Esta mañana recibimos a Daniel Senderos, diputado socialista por Álava en el Congreso de los Diputados. Señor Senderos, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
Buenos días, Egunon.
Bueno, la semana que viene van a tener unos días muy intensos en el Congreso con esa moción de censura que le plantea Vox al Partido Socialista y a Unidas Podemos, es decir, al Gobierno. Sabemos el resultado, no va a salir adelante, pero ¿usted qué cree que se va a escenificar y va a quedar patente después de los discursos que vamos a escuchar el 21 y el 22 en el Congreso?
Bueno, en un principio quiero decir que el Partido Socialista se va a tomar esta moción de censura en serio, como no puede ser de otra manera. Sí que es cierto que hay ciertos partidos que han avisado que igual se ausentaban, otros que no iban a participar. Nosotros nos lo vamos a tomar en serio porque tenemos que tener en cuenta que la moción de censura es un instrumento que emana de nuestra Constitución española. Por lo tanto, máximo respeto a la moción de censura y al candidato. Dicho esto, lo que vamos a hacer es confrontar dos modelos de país. Un país que avanza, moderno, progresista, que apuesta por los servicios públicos y un estado de bienestar robusto de la mano del Partido Socialista, y un país que apuesta por el negacionismo, por el retroceso, por el recorte de libertades, de derechos, de la mano de Vox. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es confrontar ese modelo de país por el que apostamos los socialistas y es el que estamos llevando a cabo. Y también aquí el Partido Popular tendrá que explicar a la ciudadanía por qué esa abstención. Porque venimos de una moción de censura anterior en la que el Partido Popular, de la mano de Casado, votó en contra, y ahora Feijóo parece ser que se va a abstener. Por lo tanto, se acerca cada vez más y asume los postulados de Vox. Por lo tanto, yo creo que Feijóo tendrá que dar una explicación de por qué ese acercamiento a Vox.
Decía que vamos a escuchar dos modelos, el que va a expresar el candidato de esa moción, que es Ramón Tamames, con el aval de Vox, y escucharemos el del Gobierno. ¿Lo hará Pedro Sánchez o Yolanda Díaz? No sé si esto también lo están negociando en las últimas horas.
Se está trabajando en ello, pero será el presidente.
Será el presidente el que dé esa réplica. Estamos a apenas dos meses de elecciones importantes en todo el estado, y aquí en lo que nos toca en Euskadi son forales y municipales. ¿Qué panorama se le avecina al Partido Socialista con la confrontación que ahora mismo tienen dentro del Gobierno, con la confrontación que han tenido con algunos partidos que apoyaron la investidura, con ese caso del Tito Berni, con la inflación disparada? No sé si les preocupa todo este contexto ahora mismo que estamos viviendo al Partido Socialista.
A ver, como no puede ser de otra manera, nos preocupa y nos preocupa mucho. Pero yo creo que los sondeos hay que analizarlos, hay que estudiarlos con precaución. Nos dan unos buenos resultados, pero yo creo que el Partido Socialista no es un partido que se base por lo que digan los sondeos. Nosotros, desde el primer día, nuestro compromiso es con la ciudadanía y trabajamos por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y el mejor sondeo va a ser el de pie de urna. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía va a valorar las medidas que está tomando el Gobierno. Como bien has dicho, Arach, hay cierta la inflación, el Gobierno está tomando esas medidas. Por ejemplo, tenemos el escudo social, la protección a las clases medias y trabajadoras, y yo creo que la ciudadanía va a poner en valor todas esas medidas, y yo creo que eso nos hará que el Partido Socialista tenga un buen resultado en las municipales y en las forales y en las próximas generales.
¿Cree que va a pesar más todas esas medidas que ha tomado el Partido Socialista frente al ruido que estamos viviendo? El ruido por todos los lados, porque disparos están yendo por todas las esquinas, incluso dentro del Gobierno.
Sí que es cierto que hay ruido, pero bueno, yo quiero... Arach, has hablado de confrontación, y la pregunta es, ¿dónde está la confrontación? El primer gobierno de coalición de la democracia. El arco parlamentario más fragmentado, la legislatura con más fragmentación en el arco parlamentario. Más de 200 leyes aprobadas, uno, dos desencuentros. El porcentaje creo que no está nada mal.
Lo que pasa es que son enfrentamientos con mucho ruido.
Bueno, no, lo justo, somos partidos diferentes, es lógico que pensemos diferente, pero lo vuelvo a insistir, 200 leyes y un desencuentro, dos. Yo creo que no se puede hablar de desencuentro, sino de partidos diferentes con un acuerdo de gobierno que trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y que nuestro país funcione.
Usted, como decíamos, es diputado del Partido Socialista por Álava. Ahora mismo los cuatro que hay en el Congreso pertenecen a cuatro partidos distintos. ¿Cree que ese esquema puede repetirse en las próximas elecciones. Bueno, se lo digo porque el último escaño estuvo muy disputado entre EH Bildu y el Partido Popular.
Vuelvo a enlazar con lo que anteriormente has dicho. Tendrá que llegar a las elecciones, tendrá que la ciudadanía alavesa tendrá que depositar su voto y veremos cómo queda finalmente los resultados. Pero sí que es cierto, has hablado de que hubo un escaño ahí que estuvo a punto de bailar, pero también me acuerdo en las primeras generales, antes de la repetición, si no me equivoco, el Partido Socialista estuvo a punto de llevarse los dos diputados en Álava. Por lo tanto, veremos. Al final la ciudadanía es la que tiene que hablar.
¿Y cuánto cree que pueda afectar todo lo que ocurre en la política estatal, en las elecciones municipales y forales? Porque se habla en muchas ocasiones que lo que le ocurre a los partidos de ámbito estatal, Partido Socialista, Partido Popular, luego repercute en los territorios. Si les va bien en Madrid, les va bien aquí. No sé hasta qué punto eso puede condicionar también, por ejemplo, los resultados de las candidatas socialistas, de Cristina González y Maider Etxebarria.
A ver, sí que es cierto que puede condicionar, pero bueno, yo creo que al final es lo que hemos estado hablando. Creo que estamos en una situación económica, el Partido Socialista está tomando medidas, estamos subiendo las pensiones, hemos subido el salario mínimo. Yo creo que al final esa repercusión puede ser mínima por todo el trabajo y el compromiso que está llevando a cabo el Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que al final la sociedad lo valorará y nos pondrá en el sitio que no nos corresponde, que yo creo que vamos a tener unos magníficos resultados.
Usted lleva casi 4 años en el Congreso. ¿En qué ha estado trabajando por nuestro territorio en estos últimos años?
Bueno, pues sobre todo, a ver, para mí es un orgullo poder representar a los alaveses y alavesas. Sí que es cierto que hemos tomado muchas medidas. Yo creo que cuando los socialistas estamos en Madrid podemos decir alto y claro que Álava avanza. Y, por ejemplo, podemos empezar por el saneamiento del Alto Nervión. Las depuradoras están hechas gracias al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos el aeropuerto de Foronda, un aeropuerto que cuando gobernaba el Partido Popular estaba ahí abandonado. Nadie se acordó de él, nosotros recuperamos las 24 horas y a día de hoy estamos batiendo récord tras récord en materia de carga y de viajeros. También tenemos la intermodal de Jundiz, una intermodal muy importante de cara al presente y futuro de nuestra industria. Tenemos un problema que hubo en Vitoria con el tema de las calderas comunitarias, con el tema del gas, y gracias al compromiso nuestro conseguimos la tarifa último recurso para estas viviendas. Por lo tanto, yo creo que, y muchas más cosas, por ejemplo, la exploración y explotación de hidrocarburos y Garoña, ya ha pasado la historia en Álava gracias al compromiso del Partido Socialista. La regularización de las pensiones según el IPC también ha sido un compromiso nuestro con nuestros pensionistas. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho y seguiremos trabajando por Álava y por los alaveses y alavesas.
Ha mencionado el aeropuerto de Foronda, le tengo que preguntar porque en numerosas ocasiones le hemos escuchado al diputado general de Araba quejarse del poco caso que le hace AENA a Araba respecto a esa posible ampliación de Foronda y lo que puede condicionar la llegada o, por ejemplo, la expansión de DHL en el aeropuerto. Dicen que han llamado en muchas ocasiones a AENA, pero no hay respuesta.
Bueno, yo creo que AENA, el compromiso de AENA y del gobierno existe, es un compromiso real. De hecho, como bien he dicho, hemos recuperado 24 horas, somos líderes en viajeros, en carga y sobre todo hemos reformado el aeropuerto de Foronda. Por lo tanto, AENA está encima y está trabajando para mejorar nuestro aeropuerto.
Están encima como para que esa expansión de DHL sea posible. ¿Usted va a chuchar a su grupo parlamentario
trabajaremos,
o al gobierno para que lo consiga?
Trabajaremos como no puede ser de otra manera para mejorar nuestra provincia.
Hemos escuchado también las últimas semanas y sobre todo en este mes de marzo, cuando se cumplían el aniversario de los trágicos hechos del 3 de marzo del 76 en Vitoria, sobre si el gobierno español debía o no participar de esa fundación. Usted habrá escuchado las declaraciones de unos y otros, me gustaría escuchar las suyas sobre esta valoración, puesto que van a poner también dinero.
Yo creo que se tiene que valorar, se tiene que estudiar, pero creemos que es necesario. Y además es necesario porque hemos puesto 600.000 euros para el memorial de las víctimas del 3 de marzo. Y tengo que recordar que gracias a la ley de memoria democrática que ha aprobado el Partido Socialista, este tipo de memoriales se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que se tiene que estudiar y analizar la entrada del gobierno de España.
¿No contempla que no esté, por ejemplo, el gobierno?
Yo creo que debería estar y se debe trabajar para que esté después, como bien he dicho, de que hay una dotación presupuestaria y que hemos sido los que hemos aprobado la ley de memoria democrática. Por lo tanto, en ese sentido, lecciones de nadie al Partido Socialista cuando podemos hacer memoriales como el que vamos a hacer en Vitoria.
¿Entiende a las víctimas cuando dice que el gobierno ha de pedir perdón si quiere estar en ese en ese memorial?
Yo creo que, como bien he dicho, ese memorial es gracias a la ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática lo deja bien claro. Por lo tanto, yo creo que tenemos esa ley de memoria democrática y ese memorial está gracias a esa ley. Por lo tanto, como bien he dicho, nosotros no tenemos que dar lecciones, no nos tiene que dar lecciones a nadie en materia de memoria democrática.
Uh-huh. Avancemos también otras cuestiones que han sido polémicas y que usted conocerá bien, como es ese centro de refugiados de Arana, que generó mucha tensión entre ustedes y sus socios en las instituciones alavesas. Me refiero sobre todo al PNV. El barrio tampoco lo ve con demasiado entusiasmo. ¿Cómo se va a gestionar este asunto, ¿no? No sé si también ahí va a ser importante esa mesa de trabajo que va a haber entre las instituciones, de alguna manera, para que se coordine, ¿no? Y se fije tanto el contenido como el continente de ese futuro centro de refugiados internacionales.
Bueno, pues como todos conocemos, cada vez hay más guerras, hay más fascismos, hay más migraciones climáticas. Por ello creo que es necesario la construcción de estos centros de refugiados. Y sí que tenemos claro que Euskadi y Vitoria somos un país y una ciudad de acogida y somos solidarios. Porque es triste que alguien se tenga que ir de su país por el hecho de pensar diferente políticamente, su orientación sexual o su clase social. Y nosotros también fuimos migrantes en nuestra época y nos recibieron con los brazos abiertos. Por lo tanto, hagamos lo mismo. Y no generemos un conflicto social donde no lo hay, solamente por buscar réditos políticos. Y como bien has dicho, entiendo que ya está solventado, se va a trabajar y por lo tanto yo creo que aquí ya no hay caso, está cerrado este tema.
¿Usted qué cree que en esa mesa de trabajo se tiene que estudiar con detenimiento el modelo que propone el PNV para el centro, un modelo mucho más individualizado?
Bueno, veremos. Primero se tiene que poner la mesa de trabajo en marcha y una vez puesta la mesa de trabajo en marcha, veremos cuál es el modelo más acorde y más adecuado para los refugiados.
Le voy a preguntar también sobre Treviño, porque escuchamos al Partido Socialista, al Partido Popular, que son los partidos, digamos, con representación estatal, un discurso muy concreto en nuestro territorio, pero cuando luego llegan las votaciones en el Congreso, votan lo mismo y diferente a lo que propugnan aquí. ¿Cómo se llaman ese tipo de contradicciones?
Bueno, yo no lo llamaría contradicciones. Hay que tener en cuenta que somos un país plural, un país diverso, somos territorios diferentes, por lo tanto yo no veo esas contradicciones.
¿No ve contradicción, por ejemplo, que el Partido Socialista apoye la integración de Treviño Álava y luego en el Estado?
Lo vuelvo a repetir, somos un partido muy plural, muy diverso, somos un territorio muy diverso y por lo tanto las cosas hay que consensuarlas también con otros territorios, con otros compañeros, pero bueno.
Usted tira de disciplina.
Yo no tiro de disciplina, yo digo lo que hay y es la realidad.
Bueno, el anuncio del presidente francés Macron de retrasar la conexión con esa Y vasca ha motivado en los últimos días una cumbre entre el Lendakari y los presidentes de varias comunidades autónomas. Estamos hablando de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, además que representan diferentes intereses y que son diferentes partidos. ¿Cómo ha visto esta cumbre?
A ver, puede ser que igual a nivel territorial haya llamado más la atención este tipo de cumbres. Yo he sido ponente en diferentes leyes, ley de pesca, he estado con la política agraria común y dentro de esas políticas, de la elaboración de esas leyes, es lógico y normal que de diferentes cornisas, podemos hablar cantábricas, se junten si tienen objetivos más o menos en común y también, por ejemplo, todo el área del Mediterráneo. Por lo tanto, yo lo veo legítimo que se junten. Sí que es cierto que las recomendaciones que están haciendo, lo que están pidiendo, para nosotros es una prioridad. De hecho, el presidente del gobierno se acercó a Francia para decirle a Macron que esto se tiene que acelerar, que tiene que llevarse las fechas que están establecidas, porque para el gobierno el corredor atlántico es una prioridad. Porque estamos hablando de una infraestructura clave para la competitividad de nuestro país, por la conexión que tenemos con el resto de Europa y con Portugal. Por lo tanto, yo lanzaría un mensaje de tranquilidad. es el corredor atlántico es un eje fundamental para nuestro gobierno, para el presidente, y se va a trabajar como para que esté elaborado en las fechas que estamos. También quiero lanzar ahí un dentro de ese corredor atlántico tenemos también la posible llegada del tren de alta velocidad a Vitoria, que ojalá sea más pronto que tarde, creo que va a ser así. Tenemos ya los estudios informativos para la llegada del tren de alta velocidad, así como la estación. Ya hemos dado esos pasos, hemos avanzado de Valladolid a Burgos, queda el tramo Burgos-Vitoria, uh-huh. Y como bien he dicho, el corredor atlántico es un eje fundamental, tanto estratégico de país como para nuestro territorio Álava.
Un par de cuestiones sobre estas dos cuestiones, sobre esto último que está mencionando. Entiendo que el presidente Sánchez está en sintonía con lo que han defendido los presidentes autonómicos en esa cumbre.
Lo que han pedido los presidentes autonómicos es celeridad, y yo creo que incluso antes de que se hayan reunido, el presidente, me consta que estuvo con Macron, hubo una pregunta parlamentaria y ya se habían hecho las gestiones, y justo en ese momento de la pregunta parlamentaria el presidente ya estaba tratando este tema con Macron, porque es que, como bien he dicho, es un eje fundamental como país y como provincia y territorio.
Y sobre la alta velocidad, no sé si ve con envidia lo que ocurre en las ciudades del entorno en Euskadi, frente a lo que tenemos aquí, pues, que es mucha incertidumbre.
No te voy a engañar, y te voy a ser sincero, sí, y gracias al Partido Socialista se está pegando ese acelerón. Llevábamos muchos años pendiente de Valladolid-Gasteiz, ya tenemos Valladolid-Burgos, un paso muy importante para conectar Burgos-Vitoria. Por lo tanto, lo veo con envidia, pero también hay un gobierno con un compromiso para darle ese empujón, y como bien he dicho, espero y creo que va a ser así, que va a ser más pronto que tarde tendremos el alta velocidad en Vitoria.
Las fechas ni las mencionamos porque nos pillaríamos los dedos.
Yo no voy a mencionar fechas, yo digo que se ha pegado un acelerón muy importante, tenemos los estudios informativos y digo que más pronto que tarde. Pero estamos hablando ya sobre hechos, no como, por ejemplo, hace años que vino el ministro del Partido Popular, la Serna, y bueno, había seis, siete proyectos, seis líneas, iba a estar aquí, y de repente no había ni líneas, ni proyectos, ni nada. Aquí estamos ya hablando de que tenemos los estudios informativos, de que se han licitado obras y, por lo tanto, estamos avanzando.
Usted está en Madrid, ve la política de allí, ¿la puede comparar con la de aquí? Porque usted ha trabajado también en nuestro territorio, en diferentes instituciones, y estamos viendo los pactos que está alcanzando el gobierno de coalición con muchos partidos, entre otros con EH Bildu. Esa fórmula de apoyo que está recibiendo, ¿es trasladable también aquí? Y hablo ya de pactos de calado, en Euskadi, entre el Partido Socialista y EH Bildu. ¿Esto cómo lo ve usted? Desde la distancia que da Madrid y también lo que le trasladan sus compañeros y compañeras de mi ciclo, ¿no? Este tipo de acuerdos ya en Euskadi.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que nosotros los socialistas, en la elección tras elección, salimos a ganar. Y luego, lo importante no es con quién, sino para el qué. Para mejorar la calidad de vida. Es como estamos haciendo con el gobierno de coalición. Para subir pensiones, subir salario mínimo. Lo importante es para el qué, no con el quién. Y sí que es cierto que los socialistas vamos a gobernar para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, mejorar nuestro país, tener unos servicios públicos, reforzar el estado de bienestar. Y donde no vamos a entrar es en proclamas y en problemas independentistas y nacionalistas. Por lo tanto, nosotros estaremos con aquellos partidos que quieran mejorar nuestro país y nuestro compromiso con la ciudadanía, mejorar su calidad de vida. Y como bien he dicho, a los socialistas no nos van a encontrar siempre vamos a estar alejados de propuestas independentistas y proclamas soberanistas.
Bueno, estos días hemos visto los pactos que ha alcanzado el gobierno en torno a las pensiones. Estamos hablando que es un pacto con los sindicatos, que tiene el aval de Bruselas, pero aquí en Euskadi seguimos escuchando a los pensionistas reclamar esos 1.080 euros, están en un ayuno encierro. ¿Usted qué les dice a estos pensionistas que siguen reclamando lo mismo que hace unos cuantos años, pese al acuerdo que en los últimos días ha alcanzado el gobierno con sindicatos y también con los partidos de la investidura?
A ver, yo creo que es un acuerdo histórico, es un acuerdo que nos va a hacer mantener la sostenibilidad del sistema público y solidario de pensiones. También hay que poner en valor el esfuerzo que está haciendo este gobierno, porque nos comprometimos, y también con la sociedad alavesa, en que las pensiones se revalorizasen con el IPC. Así está siendo. Hemos subido un 8,5% las pensiones, se han subido un 15% las no contributivas. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un buen acuerdo Y yo creo que poquito a poco se van a ir subiendo esas pensiones. El acuerdo precisamente se trata de eso, de que las pensiones más bajitas vayan subiendo. Y sí que es cierto que hay que dejarlo claro. Ahora estamos revalorizando las pensiones según el IPC. Estamos hablando de un 8,5 y no hace mucho era un 0,25 con el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que ese compromiso con nuestros pensionistas está. Vamos a seguir trabajando y vamos a intentar, como estamos haciendo, que las pensiones más bajas vayan subiendo y garantizar sobre todo el sistema público de pensiones.
Si hablamos de promesas electorales, está la ley Mordaza. Esta semana no ha habido acuerdo y, por tanto, esta legislatura no se va a modificar la ley de seguridad ciudadana. Les hemos escuchado acusar a unos y a otros. ¿Qué responsabilidad tiene el Partido Socialista de no derogar una ley que lleva más tiempo en vigor gobernando ustedes que con el Partido Popular que la impulsó?
Responsabilidad ninguna. Y voy a ser claro.
¿Ninguna responsabilidad tiene el Partido Socialista?
Responsabilidad ninguna. Había una ley en la que había un acuerdo para derogar la mayoría de puntos. Había un acuerdo, no me acuerdo ahora exactamente los puntos. Y estaba el acuerdo hecho. Pero hubo dos partidos, que hubo por ciertos temas diferentes, como las pelotas de goma, que al final fue una excusa, porque en Cataluña no están prohibidas las pelotas de goma, se echaron para atrás. Y esa ley no se ha modificado con nombres y apellidos por EH Bildu y RC. Porque el acuerdo estaba, porque se iba a poder grabar en las manifestaciones. Las manifestaciones que surgían en el momento también no iban a ser ilegales. Por lo tanto, se iban a derogar la mayoría de los aspectos lesivos. Y hemos tenido dos partidos que han decidido no apoyarla. Y viene a ser esto un poquito también como la reforma laboral. Una reforma laboral que lo que ha hecho es generar empleo, que tengamos el mayor número de trabajadores y trabajadoras trabajando, empleos de calidad, donde EH Bildu y el PNV tampoco la apoyaron. Por lo tanto, yo creo que son dos temas muy parecidos y estos partidos que no han apoyado ni una cosa ni la otra tendrán que dar explicaciones a sus votantes y a sus militantes de por qué no lo han hecho. Pero si la ley Mordaza no está modificada, tiene nombres y apellidos, EH Bildu y RC.
Daniel Senderos, diputado del Partido Socialista por Álava en el Congreso. Gracias por haber estado esta mañana. Que tenga un buen día.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Es que ricasco.